Bueno, pues ya tenemos aquí a don Pedro González de la trinchera ideológica conservadora. Muy buenos días, don Pedro.
Buenos días.
Digo conservadora por no llamarte fascista, porque últimamente te llaman mucho fascista, ¿eh?
No sé, no los escucho.
Tiene los oídos selectivos, ¿no?
No, no que sea selectivo.
Es lo más inteligente, pero ya te lo digo yo, ¿eh? Cuando alguien te dice cojo palabra, y no lo eres, ¿para qué te va a enfadar?
Palabras necias, oídos sordos, dice el dicho, ¿no?
Cierto.
Uno intenta hacer. Yo, cuando en algún que otro pleno alguien de la bancada socialista llegó a hablar del fascismo, pues yo le, bueno, y en alguna que otra tertulia, yo siempre le respondía menos de lo que quisiera, ¿no? A partir de ahí, como ya no entraba en el debate de si lo era o no lo era, sino sobre el fondo del asunto, sobre como el fondo del asunto, están huérfanos de ideas y huérfanos de defensa de proyectos, sino se limitan única y exclusivamente a tachar al otro de facha, fachofera y fascista y todas estas cosas.
Sí, a desacreditar, cuando, que es lo...
Cuando tienen que entrar al fondo del asunto, cuando tienen que debatir sobre las ideas, pues ahí se quedaban sin ningún tipo de argumento. Pero ya no era cuestión mía, era una cuestión de oiga, mire, yo estoy defendiendo, y pongo un ejemplo, ¿no? ¿Qué hace el Partido Popular? Defiende que, como se había hecho incluso el Partido Socialista en la cuando estaba la oposición, que los jueces sean elegidos por los propios jueces, que no haya intervención política. ¿Cuál es la respuesta del otro lado? Es que son unos fascistas que quieren mantener a los jueces de derecha para crear el lawfare y ya está. Oiga, no, mire, ese no es el debate.
Y no hay otra posición posible. Yo siempre estoy echando en falta que el Partido Popular tenga una comunicación un poquito más clara hacia el común de los mortales. No se centra a lo mejor en el populismo de desacreditar al adversario, sino con el tema del Consejo de Poder Judicial. ¿No sería posible que el Partido Popular dijera, mira, estos son mis candidatos y estos son los del Partido Socialista? A esto
no,
les he puesto,
lo he explicado varias veces.
Pero no ha dado nombres y el porqué.
No, no.
Dice en general, es decir, es que el Partido Socialista mete no, a mi no exministro puede... en el Tribunal Constitucional, a
No, no, es por que cierto, el Partido Popular no está proponiendo nombre, lo que está proponiendo es un cambio de sistema por el que...
Ahora, pero durante no, tiempo pero, se han sentado a hablar de nombres.
No, no,
salido,
no, pero ahora
lo
que se está planteando es un cambio de sistema por el que los jueces elijan a los jueces. Y ahora nos vemos cómo todos los acólitos del Partido Socialista, incluidos los representantes de las sindicales, pues salen en los mítines diciendo que los jueces dependen, el Poder Judicial depende de la soberanía popular y por tanto tiene que ser elegido por el Parlamento. Pero sí, ¿eh?
O sea, ¿en algún país se elige popularmente a los jueces? Porque si yo que sepa, los sheriffs sí, el fiscal
en
también.
En Estados Unidos también.
¿Los jueces?
Sí, sí.
¿Del Tribunal Supremo?
Sí, sí.
Sí. Pues no estaría mal tampoco, sí. ¿Te crees?
No, no, pero yo creo que no, porque al final... eso creo que desvirtúa. Desde mi punto de vista, yo creo que debe
pero
haber...
un debate que se podría abrir.
Yo creo que debe
ser independiente del Ejecutivo y del Legislativo.
Efectivamente.
Eso es
yo
la
creo
clave.
Yo creo que el debate o que el sistema debe ser elegido entre el propio gremio, ¿no? Y a partir de ahí, yo no soy partidario de esa elección directa por parte de los votantes, porque al final las resoluciones judiciales no pueden depender de la sintonía o no, de la popularidad o no que se puedan tener. Hemos tenido a lo largo de la historia de nuestro país claros ejemplos de ello, que son jueces estrella, que técnicamente no eran de lo mejorcito y sin embargo eran de lo más conocido. Y me refiero a los jueces instructores de la Audiencia Nacional y sin embargo...
Que los pone el Consejo General de Poder Judicial.
Y sin embargo, quienes decidían sobre las resoluciones que ellos dictaban o... de las instrucciones o quienes tenían que resolver los juicios, que eran los magistrados de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, no los conocía absolutamente nadie. Pero hay algún que otro caso de juez prevaricador que, por lo que tengo entendido, su propia secretaria avisaba a los medios de comunicación de para que indicase cuando iba a estar en un tablao flamenco, cuando iba a estar en tal sitio, para en tal sarao, en tal otro, para ganar popularidad.
Y a mí me parece, Garzón, Pedra... Es que hay algunos, ¿no? No hay pocos jueces estrellas, ¿eh?
Entonces, a partir de... Sí, pero prevaricadores que hayan sido condenados por prevaricación...
Baltasar Garzón.
No hay muchos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, o que se les haya aplicado una interpretación muy flexible y muy extensiva sobre la prescripción de los delitos para que no fuera juzgado y sentado al banquillo... por malversación de caudales públicos.
Pero Baltasar Garzón, que fue apartado de la carrera judicial por prevaricador, condenado, ¿no?
Sí, sí.
¿Cómo puede ser un juez estrella de la izquierda y que sea un referente de algunos progresistas. Porque yo no lo llego a entender.
Porque no se va hace mucho tiempo.
Entonces hay lawfare en la justicia española.
Hace mucho tiempo, hace más de 100 años, alguien inventó un sistema por el cual no se juzgan los hechos, sino que se juzgan las personas. Sujeto activo y sujeto pasivo. Entonces, a partir de ahí, ya no se hace justicia. Es decir, yo tengo que valorar los hechos que realiza una persona independientemente de que esa persona sea de izquierda o de derecha. Pero se ha establecido un sistema en el de los buenos y los malos, por el cual se establece, además, de una forma muy, muy simple. Es decir, la izquierda son los buenos, y aunque hagan cosas mal, su propósito era bueno, y los de la derecha son los malos, que aunque hagan cosas bien...
Se han equivocado.
Es porque no todo puede ser malo, pero siguen siendo malos, ¿no? Se demoniza. Y con esa cuestión tan absurda y tan simplista, se consiguen unos resultados enormes. Yo he llegado a decir que el paradigma ahora mismo del mensaje socialista en nuestro país es Óscar Puente. Cuanto más primitivo, más cala.
Lo están usando además de manera estructurada.
Pero es que cuanto más primitivo el mensaje, cuanto más ahonda en las miserias humanas, cuanto más va hacia el odio, hacia el resentimiento, hacia ese trasfondo que se tiene muchas veces de forma inconsciente, más cala. Y eso, para eso están los psicólogos, los sociólogos. Y para eso yo creo que aquellos que inventaron en su día, cuando el gol del butragueño vota Partido Socialista para activar el subconsciente del ser humano, que nos olvidamos de esas cosas, tienen esto muy bien estudiado. Lo tienen muy bien estudiado. En la comunicación se han hecho experimentos a lo largo de la historia. Hay uno muy curioso. Y permíteme que ahora haga este paréntesis. Hay uno muy curioso con respecto a una sala de cine hace mucho tiempo, en el que, bueno, normalmente cuando tenían intermedios en su época, pues lo que se vendía
era ambigu.
Palomitas y poco más, ¿no? Pues entonces metieron de forma civilina, de forma subliminal, un mensaje sobre el comer tarta. Hicieron la prueba, hicieron una sala de cine en Estados Unidos. Cuando hicieron el intermedio, quedó vacío todas las porciones de tarta que se ponían a la venta. Nunca antes habían vendido tarta en el intermedio. Pero lo colaron de forma que
el inconsciente sí recogía la imagen.
Recogía la imagen y, bueno, y eso lo trabajan constantemente.
La publicidad es una ciencia de riesgo,
¿eh? Claro, estamos hablando de la publicidad y creemos que la publicidad es única y exclusivamente cuando dicen, te ponen las letritas arriba, publicidad, ¿no? Y la publicidad se intercala.
Y vale todo en la publicidad, ¿eh? Porque bueno, hay lenguajes que...
Ahora tenemos un presidente de Cabildo que va a hacer un cameo en una serie de televisión.
¿Ah, sí?
Por lo que parece, el presidente del Cabildo de Gran Canaria va a salir de padre protagonista de Miguel Ángel Silvestre en una serie de televisión.
Ah, no lo sabía, pero mira, está bien. De todas maneras, todavía estoy pendiente que se estrene el docu-reality de Pedro Sánchez, que no hay manera que se emita. Yo estoy loco por verlo.
Bueno,
está grabado, editado y censurado.
Yo creo que habrá quedado desfasado.
Habrá que hacer una segunda temporada antes de la primera.
Claro, yo creo que el problema que tiene es que ha variado tanto el discurso que probablemente el que tenía cuando se grabó la docuserie...
Lo puede poner en evidencia, ¿no?
Imagínate, yo qué sé, tardan un mes en grabarlo.
No, y ahora con la que está cayendo con
no, pero, tardan un mes en grabarlo. Desde el primer capítulo, cuando vayan a sacar y graben el último, cuando vayan a sacar el primero, ya ha cambiado de opinión 7 veces.
¿Y tú crees que eso será un bulo también, como las maletas de Delcy, que dijo ayer Ábalos que no había maletas, que era ropa interior
y que no salió del avión?
¿Quién no salió del avión, Ábalos?
No, Delcy. Dice que no salió del avión.
Bueno, ha habido 7 u 8 versiones, ¿no?
Pero lo que viene a decir ahora, bueno, faltaba la de que la llevó un brazo para que no pisara suelo español, ¿no?
Pero esto lo dijo ayer en la comisión. ¿De verdad que no hubo maleta?
Vino a decir que no pisó suelo español. Mire, si todo está tan claro, habría que preguntarse dos cosas, o por lo menos yo me pregunto dos cosas. ¿Por qué no se emiten las grabaciones de las cámaras de seguridad?
¿Las han secuestrado o las han destruido? No sé
qué ha pasado. ¿Por qué no se emiten? Si todo está tan claro. y este gobierno, que es capaz de sacar comunicados de la Fiscalía General del Estado para intereses políticos, ¿por qué no emitió las imágenes en las que se veía que efectivamente Delcy no había salido del avión? Y en segundo lugar, ¿por qué se promociona de una forma tan bárbara al inspector que estaba de guardia ese día allí, que acaba de comisario principal?
Porque era un tío muy válido, de mucha
confianza. ¿Y se dieron cuenta esa noche?
Probablemente.
Se dieron cuenta esa noche. Igual que, vamos a ver, yo lo he dicho con cierta ironía.
Pero si había maletas, ¿por qué no se le mete? Ayer Ábalos dijo, no me da la vida para querella. Pero es que ayer yo, cuando yo lo voy a decir, es que esto es el mayor bulo que se ha sentado. Es que ya me hizo pensar, oye, ¿habría maletas de verdad o hubo nada más que el equipaje de mano?
Yo creo que...
Pues yo he visto imágenes del mundo de donde se ven las maletas.
Claro que hay.
Yo las he visto.
Creo que eran 39, parece.
Hay dudas si eran 39, 64, 15, tal. Pero es que Ábalos dijo ayer que esto era el mayor bulo instaurado en la sociedad
porque
española.
Ahora se ha instalado la frase de bulo, ¿no? Antes era fake news.
Y judicialmente no hay posibilidades de saber la verdad de este tema.
No, han creado un discurso, han creado un relato. Y todo lo que vaya en contra de ellos es un bulo.
Sí, pero han tardado un tiempo porque han ido haciendo prueba-error, ¿no?
Que la presidenta de consorte, porque esa es su profesión, tenga una empresa para recaudar fondos, es normal. Que dirija una cátedra sin ser ni siquiera licenciada, es normal. Que las empresas de las que ella participaba hayan subido un 3.800% la recaudación de dinero público, es normal. No podemos calificar todo. Claro, ahora decimos que es un bulo de la derecha y ya está.
Todo bulo no es.
Vamos a ver.
Ahora, ¿es ilegal?
Es normal.
¿Es legal? Porque a lo mejor no es ilegal y queda en nada, ¿no? Pero a moral
efectivamente,
es un
rato. Yo he dicho en alguna que otra ocasión que yo no sé qué recorrido penal tendrá. Ahora, el recorrido ético que días antes de que el gobierno de la nación apruebe un rescate de 400, 500, 600 millones de euros a una empresa, la mujer del presidente esté reunida con el empresario en hoteles por la noche, en hoteles de la ciudad, pues no parece que sea...
Publicando cosas en redes sociales.
Oportuno. Que,
ahora ya públicamente.
No, vamos a ver. Ustedes imagínense, yo qué sé...
Es que todo no es mentira.
Al alcalde de cualquier pueblo, de aquí de Tenerife, del que quieran, y que vayan a darle el servicio de limpieza, que haya una concesión administrativa para se saque a licitación el servicio de limpieza, y que quien gane la empresa que gane el servicio de limpieza haya tenido más puntos porque traía una carta de la pareja del alcalde recomendándola. Eso, cualquiera que...
Puede
que,
ser legal, pero no nos gusta.
No, cualquiera que lo piense, dice...
No puede ser legal porque hay concursos que eso se valora.
Claro, pero ¿qué hace la pareja del alcalde recomendando a su marido que contrate a esta empresa?
Y después los vínculos no son tan indirectos, que son más directos con los beneficios que obtiene esa empresa con respecto a lo cómo lo comparte.
Estamos hablando de...
Feo es un rato, cosas como son.
Yo tuve la oportunidad...
Pero eso no se puede hablar ahora, ya sabes que si no se pone a reflexionar Pedro Sánchez.
Yo tuve la oportunidad de leerme la querella de Hazte Oír. No la de Mano Limpia, que no la he leído, sino la de Hazte Oír. Es que los datos que se reflejan allí son preocupantes.
Y no hay nadie mejor que Hazte Oír para hacer una querella. Porque ya es que...
No, lo que pasa es que la cuestión es que se presenta la denuncia, y además lo hacen en el hecho previo en el que explican el por qué presentan la querella, hacen la denuncia a la Fiscalía el 8 de abril. Y ante el silencio de la Fiscalía y como consecuencia de la interposición de una querella, que dicen que es de dudosa redacción, yo no lo sé, y ante la posibilidad de que esa causa se archive y se aproveche ese archivo para decir que esto es cosa juzgada y que no se puede investigar en ningún otro sitio, entonces se personan en el juzgado. Dice, oiga, que nosotros hemos presentado una denuncia en la Fiscalía, acumúlese a estos autos, a esta causa, porque la Fiscalía ni se ha pronunciado.
Y tendrá recorrido, si el problema está
yo no sé si tiene recorrido o no lo tiene.
La credibilidad de los medios de comunicación también es poca, y la de estas dos entidades entre cero y nada.
Pero vamos a ver, es que lo que no puede ser es que una...
no había otra entidad para que no sea Hazte Oír o Manos Limpias.
Yo no lo sé, pero que haya una consultora, a mí independientemente de quién formula la denuncia, a mí que haya una consultora que de contratos públicos Lo máximo que había facturado eran 285.000 euros, que ya me parece mucho, pero una consultora había facturado 285.000 euros. Y una vez que interviene Begoña Gómez, pasa a facturar 20 millones de euros.
Que es muy buena tener lo que trabaja.
Oye, claro.
Que, y el Africa Center ese...
Claro, que después todas las empresas en las que estén vinculadas, bueno, yo creo que lo he dicho alguna que otra vez.
Ha tenido mucho
esta
tiempo
pareja
de hacer muchos contactos,
es el socialismo puro. Pero es que este señor se sentaba con Risto Mejide en el Chester este famoso a poner a parir las puertas giratorias. Claro, es que él no ha esperado ni siquiera salir del gobierno para hacer una puerta giratoria. No ha esperado ni siquiera, claro, no puede hablar de puerta giratoria porque, bueno, ha colocado todo lo suyo, ¿no?
Pero también después los descoloca, ¿eh? Porque este no paga, ¿eh?
No.
Como lo traiciones o digas algo que no le gusta,
es un modelo estalinista. Es decir, todo el que se mueva no sale en la foto.
Y el que me lleve la contraria lo aparto.
¿Cuál es la diferencia? Que Stalin lo fusilaba. Entonces, sabes la historia de Stalin, ¿no? Este que sí. Mucho...
Ayer Ábalos dijo que era una víctima del Partido Socialista, ¿eh? Ábalos, en el Senado.
Claro, porque le pidieron que dimitiera y él no dimitió. Pero bueno, él se... es que él se quiere mucho a sí mismo.
Terrorífico, tipo,
¿eh? Él se quiere mucho a sí mismo y ahí, a partir de ahí, pues ahí se...
Pero
se
salió más contento que entró. Él fue al Senado y salió más contento que entró.
Yo creo...
Porque el nivel de las preguntas...
Te lo iba a decir. Yo, hombre, interrogando, creo que además la presidencia daba mucha flexibilidad en el intercambio de opiniones y demás. Me parece que interrogando no fueron muy duros, muy duros. Una cosa es que haya que ser cortés, una cosa es que haya que ser respetuoso y otra cosa es que no se vaya a saco, ¿no? Con las preguntas. Que yo creo que esto merece ir a saco. Es que estamos hablando... que el chofer, asesor, confidente, mano derecha para todo del ministro todopoderoso durante el confinamiento iba departamento por departamento dirigido por el Partido Socialista ofreciendo un material sanitario del que al parecer se llevaba una buena tajada. Pero es que en alguna que otra ocasión, como se ha puesto de manifiesto en esas mismas comisiones, porque lo ha dicho algún que otro dirigente socialista que se puso muy nervioso, que es que el ministro había llamado antes para decir, mira,
que va a ir,
que va a ir Coldo por allí, recíbelo, que te va a llevar una oferta muy buena. Entonces, imagínense, yo qué sé, a cualquier alcalde, yo, porque todavía no hemos llegado a los municipios, pero vuelvo otra vez para que lo entienda todo el mundo en una radio local, a cualquier alcalde, oye, que te llama el ministro, que es el número dos de tu partido. Te dice, oye, que va a ir fulanito por allí, trátamelo bien. Y no, después, y después viene fulanito y te dice, mira, que yo tengo unas mascarillas aquí que te van a salvar porque tú no puedes ir a ningún lado.
No, el tema es feo de narices.
Y fíjate que al final, por donde se rompe todo es porque la avaricia, les hace que, habiendo tenido en su día unas mascarillas que eran certificadas, por ganarle 7 céntimos más por mascarilla, se fueron a otra empresa que no las tenía certificadas y que eran las mascarillas estas chapuzas.
Que siguen estando por ahí en los almacenes.
Y por 7 céntimos por mascarilla que querían sacarle todavía más, querían exprimir todavía más el limón, pues resulta que salta, se da a conocer la liebre. ¿Por qué? Porque como no funcionaban las mascarillas, entonces saltó el escándalo. Pero si las mascarillas hubiesen cogido las primeras y se hubiesen agarrado los 7 céntimos esos que querían ganar de más por cada una, no se hubiese enterado nadie, como seguramente no se habrá enterado nadie de muchas cosas.
Don Pedro, tenemos que dejarlo aquí. La semana que viene seguiremos hablando de más cosas interesantes, pero la verdad, sigo echando en falta una alternativa a lo que tenemos. No me gusta lo que tenemos, pero es que no veo alternativa.
Te estoy viendo ahora como menos mal que no gobierna la derecha, que es el mensaje ese que cala.
Me gustaría que gobernara alguien que me generara
ilusión.
Yo
creo que la alternativa se propone, pero es que ya estamos acabando, tendríamos que entrar a analizar el sistema de comunicación que está establecido el socialismo y los 11 principios que está aplicando.
Lo toma Chocqui.